Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades.
Nothing's ever what we expect. Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que ahora está acá en el programa el licenciado Cristian Arpa, que ya estuvo varias veces. Y bueno, súper interesante, necesitamos informarnos porque él es, les cuento, fundador, director de Espacio Mindfulness, licenciado en psicología, psicólogo clínico conductual y también instructor y especialista en mindfulness. Hola Cristian, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Diana? ¿Cómo te va?
Todo bien. ¿Vos cómo andás?
Bien, bien. Ya cerrando el año, sí. Pero contento.
Qué bueno. Bueno, ¿fue un año intenso o no?
La verdad que bastante intenso. Bastante intenso. Te diría ya que desde la pandemia viene bastante intenso todo.
Tal cual. Bueno, quienes estamos en el área de la salud mental, eso lo vivimos todos los días también con nuestros pacientes y vos en este caso con quienes participan de las actividades de mindfulness, ¿o no?
Sí, sí, totalmente. Tanto en el consultorio como en los programas de entrenamiento en mindfulness, bueno, lo que vemos es mucha demanda de personas que padecen mucho la ansiedad y el estrés, ¿no es cierto?
Exacto. Mucha ansiedad, muchos nervios, mucho estrés, mucho acelere, ¿no? Y estos programas de entrenamiento, dijiste, en mindfulness, ¿es así?
Sí, sí, así es.
Bien, entonces, para quienes están viviendo, padeciendo todas estas sensaciones, ¿no? De tanto apuro, tanto estrés, ¿el mindfulness en este caso es ideal o no?
Sí, el entrenamiento de mindfulness justamente nos ayuda en varias cuestiones, ¿no? Por un lado, el entrenamiento en mindfulness tiene que ver con prestar atención y quizá te preguntás qué tiene que ver la atención, ¿no? Con el estrés y con la ansiedad.
Sí.
Y lo cierto es que tiene mucho que ver la atención, porque cuando nuestra atención no está puesta en el presente, que es decir, tener los cinco sentidos en lo que hacemos, ¿no? De repente podemos estar cocinando, pero no estamos atentos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en otro lado, ¿no? Está en las preocupaciones, en el futuro, en lo que pudiera llegar a pasar o en lo que pasó. Y todo eso no es inocuo, sino que nos va cargando de estrés y ansiedad. Es como vivir permanentemente bajo amenaza, ¿no? Cuando en realidad quizá no estamos bajo amenaza, estamos preparando una ensalada, ¿no? A la cual no le prestamos atención. Entonces, desde ese detalle más mínimo, es que es tan importante poder trabajar la atención para reeducar a la mente a estar en el mismo lugar que en el que el cuerpo, ¿no? Que es el momento presente, en definitiva. Es un entrenamiento para estar presente.
Claro. Qué interesante esto que dijiste, porque estamos o pensando en el pasado, en situaciones que hemos vivido, que nos preocupan, etcétera, o en el futuro, ¿no? La ansiedad. Pero el presente, ¿qué pasa con el presente? ¿No? Como que no focalizamos ahí.
Tal cual. No es que nunca focalizamos, o sea, tenemos momentos que estamos presentes. Y de hecho, generalmente los momentos que más presentes estamos es cuando más disfrutamos, ¿no? Por ejemplo, yo te podría dar de ejemplo cuando te vas a un lugar nuevo de vacaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Generalmente estamos como ahí plenamente atentos, total, ¿no? Por un lado, porque bueno, no conocemos, queremos conocer, es la novedad, ¿no? Y estamos totalmente presentes. Y en ese momento no estamos ni en el trabajo, ni en la posible enfermedad que podría llegar a tener en un futuro, ni si le está pasando algo a mi hijo. Estoy ahí en el momento, ¿no? Conociendo un lugar. Siempre traigo esto de ejemplo porque es como bastante visible, ¿no? Y de hecho una de las características que también se entrenan, ¿no? Una de las habilidades, mejor dicho, que se entrena en mindfulness, es una y otra vez volver a esa curiosidad, ¿no? Esa mente de principiante, que es ver las cosas como si fueran la primera vez. Porque parte del problema también del estrés y de la ansiedad es esto es así, literal, ¿no? O esto ya me lo sé, entonces va a pasar esto, ¿sí? Y nos enganchamos ahí en una vorágine de pensamientos que no hacen más que generarnos malestar, que se traduce después en diferentes trastornos psicológicos o incluso enfermedades médicas también, ¿no? Que muchas veces vemos asociadas al estrés.
Tal cual, un montón. Cómo el cuerpo ahí se ofrece para padecer también, ¿no? Y bueno, en ese caso ya empieza una vorágine. Qué interesante esto que decís de volver a la curiosidad, ser curioso, ¿no? Por lo diferente, lo nuevo. Apertura
tal
mental.
Cual. sí, exactamente. De hecho, fíjate, por ejemplo, si estamos en un momento que estamos teniendo ansiedad, ¿no? Y de repente yo puedo tener algún síntoma físico como palpitaciones, ¿no? Entonces, generalmente las personas con ansiedad, al tener palpitaciones, ¿qué es lo que piensan? Enseguida piensan, no, puedo llegar a tener un ataque cardíaco, me estoy por morir, ¿no? Claro, totalmente. ¿A qué pasa si prestamos atención con curiosidad?
Ajá, ¿cómo sería? ¿Cómo la entrenamos?
Bueno, por ejemplo, claro, ¿no? Está buena tu pregunta. Por ejemplo, es, bueno, a ver cómo es la palpitación. El hecho de que yo me dé la oportunidad de a ver cómo es, ya estoy rompiendo ese piloto automático reactivo frente al miedo, ¿no? Como si esto ya fuera una catástrofe en sí. A ver cómo es. Y si empiezo a prestar atención a las palpitaciones y me quedo, ¿no? Y le voy prestando atención y atención sin necesidad de engancharme, ¿no? Con los pensamientos que dice, esto es terrible. Y presto atención a la sensación física, ¿no? Porque en definitiva es una sensación física. Claro. De a poquito podemos ir viendo cómo al sostener la atención se va normalizando incluso, ¿no? Qué porque, bueno. Porque la relación que yo empiezo a establecer con lo que me sucede es una relación curiosa ahora. No es una relación reactiva, ni que estoy bajo amenaza y entonces obviamente se dispara el miedo con todos los síntomas, ¿no? Que de hecho lo que hace es justamente sostener, ¿no? La sintomatología.
Cristian, para quienes no entienden demasiado, ¿qué sería esta sensación, dijiste, reactiva?
Sí, sí. Sí, los seres humanos reaccionamos, dicho como de forma muy, muy sencilla, ¿no?
Sí.
Reaccionamos a todo. A ver, por ejemplo, si a vos te insultan, alguna reacción vas a tener. Por acción u omisión o lo que sea, alguna reacción vas a tener. Si a vos te empujan, alguna reacción vas a tener. Y si por tu mente se cruza un pensamiento que dice esto es peligroso, alguna reacción vas a tener también, ¿no?
Claro.
Entonces, si de repente yo siento palpitaciones y pienso que esto puede ser un ataque al corazón, que me puedo morir en cualquier momento, voy a tener una reacción. ¿Cuál va a ser esa reacción? Miedo. Y eso se va a traducir en más sintomatología, ¿no? Lo cual hace que nos metamos en un círculo vicioso, entonces de forma, digamos, mental, ¿no? Terminemos como confirmando esa hipótesis que muchas veces no es más que una hipótesis y no tiene nada que ver con un problema cardiovascular, sino que podría ser tranquilamente un ataque de pánico. Por supuesto que nunca está mal, obviamente, acudir a un médico, hacer un control, porque no necesariamente siempre tiene que ser ansiedad, pero generalmente cuando vemos que hay mucha preocupación, ¿no? Por este estilo, suele ser más un ataque de ansiedad que un problema cardiovascular, ¿no? Obviamente, al 100%, lo mejor, como siempre digo, es ir a hacer una consulta, pero sí lo que vemos muchas veces en la consulta psicológica, que son personas que vienen derivadas por el cardiólogo, ¿no? Es decir, que acuden a una guardia porque tienen palpitaciones y en realidad el diagnóstico es ataque de pánico, ¿no? Por ejemplo.
Tal cual. Y ahí, entonces, en espacio mindfulness, ¿trabajan esta ansiedad como para poder ir bajándola un poco? ¿No?
Sí, reducirla. Exactamente. Sí, el punto es ese, ¿no? Es entrenar, ¿no es cierto?, a tener un manejo más efectivo de la ansiedad. No significa hacer desaparecer la ansiedad o hacer desaparecer el estrés, porque mientras estamos vivos es normal tener ansiedad y es normal tener estrés. El punto es cómo me relaciono con ello y hasta dónde llega, ¿no? Porque tener un poco de ansiedad y que yo pueda manejar y demás hasta es necesario, ¿no es cierto? No está mal. Ahora, tener una ansiedad que me desborda y me inhabilita para un montón de cuestiones en la vida, bueno, ahí sí está claro que tenemos un problema. Y para eso justamente está el entrenamiento de mindfulness, ¿no? Para aprender a reducir el nivel de estrés y ansiedad por nosotros mismos. Hay algo que podemos hacer. Bueno, todo eso se entrena, ¿no? Educar a la mente, estar en el presente es un entrenamiento que lleva tiempo, por supuesto, pero se puede entrenar y en el mundo está dando muy buenos resultados.
Buenísimos, excelentes resultados. Cada vez más acuden, ¿no?, a estas prácticas de mindfulness, inclusive con niños también, ¿no? ¿No es así?
Sí, también es cierto, se está trabajando mucho con niños también. Generalmente a partir de los 6 años se suele trabajar con niños, pero sí, efectivamente, ahí hay programas, digamos, desarrollados para niños también, ¿no? Es decir, que ya no es una una cuestión de adultos. Los niños tienen ansiedad también, claro, por supuesto.
Mucha ansiedad. No sé si tendrá que ver un poco también esto de tantas pantallas, pero bueno, probablemente sí, ¿no? Es como que, por supuesto, es multicausal y no a todos les, claro, sucede, pero bueno, sí, tal cual. Bueno, entonces, incluir estas prácticas de mindfulness para poder combatir esta ansiedad, que bien, como vos decías, muchas veces nos supera y hasta como que nos paraliza ese temor, ese miedo o amenaza. Esto que dijiste, que vivimos permanentemente bajo amenaza. ¿Amenaza de qué?
Buena pregunta. La amenaza la creamos en nuestra mente. Muchas veces esa amenaza no es real. A veces sí, puede ser que la amenaza sea real. Y en todo caso, bueno, a ver cómo puedo hacerle frente. Pero muchas veces la amenaza no es real. ¿Esto qué significa? Que simplemente es una preocupación. Pero la preocupación ya el cerebro la interpreta como amenaza. Con lo cual, los síntomas que uno siente en el cuerpo es como el cuerpo cuando se prepara para enfrentar un peligro, ¿no? Sí. Entonces, algo que nosotros solemos explicar en los programas de entrenamiento en mindfulness, más allá del entrenamiento en sí, porque merece una explicación y muchas veces las personas se preocupan por los síntomas, cada uno de los síntomas tiene una función vital y que es importante al cuerpo, ¿no? Y que no necesariamente es peligrosa. Simplemente por darte el ejemplo de algunos pocos, ¿no? Porque la lista es interminable y estaríamos horas hablando de teoría y manejo del estrés.
Sí.
Pero simplemente por darte algunos ejemplos, ya que hablábamos de las palpitaciones hace un ratito, ¿no? Muchas personas se preocupan, tengo palpitaciones. Y tu mente está percibiendo que estás bajo amenaza, e insisto, preocuparte, tenés esa frasecita de ¿y si? Y si pasa esto, y si pasa lo otro, tu cuerpo ya lo interpreta como una amenaza. Cuando el cuerpo interpreta que hay una amenaza, se producen las reacciones típicas cuando estamos bajo amenaza, ¿no? Que tienen que ver con el miedo. Es decir, que son reacciones que van a ayudar al cuerpo, que te ayuda a vos básicamente, ¿no? A enfrentarte a ese peligro de alguna manera. Puede ser peleando, escapándote. Imagínate que aparece un león en este momento al lado tuyo, ahora que estás hablando conmigo. ¿Vos vas a seguir hablando conmigo?
No.
No. Lo más probable es que o bien salgas corriendo, o si te sale el coraje, te tiras encima del león y a pelear y tratar de sobrevivir, ¿no es cierto? Pero una reacción, como decíamos antes, va a haber. Entonces, para que esa reacción se lleve a cabo, por ejemplo, la de salir corriendo o tirarte encima del león y pelear por tu supervivencia, necesita que el cuerpo esté en un determinado estado. Por ejemplo, los músculos tienen que ejercitar tensión para que vos puedas salir corriendo rápidamente o enfrentarte a ese león. Para que esos músculos ejerciten tensión, significa que esos músculos necesitan sangre, ¿sí? Y sí, para que la sangre llegue lo más rápido posible a esos músculos, necesitamos que el corazón bombee más sangre, que es lo que se siente como palpitaciones, ¿sí? Claro. Entonces, simplemente un ejemplo, hay muchos, la verdad, y de cada síntoma hay un ejemplo, digamos, una explicación, mejor dicho, ¿no? Una justificación. Entonces, el corazón necesita bombear más sangre. ¿Para qué? Para que llegue a los músculos, para que vos puedas sobrevivir, en definitiva. El tema es que no necesariamente hay un león, ¿sí? Si hay un león real, bárbaro, está bien. Pero muchas veces el único león que existe es el que crea nuestra mente.
Claro, y ni sabemos por qué. Estaba pensando, algunos pueden reaccionar así con estrés, ansiedad, y quizás otros se pueden aislar, ¿no? Por este miedo que los también invade. No, no puede ser eso, como que se aíslan. Entonces se van como distanciando de las actividades, de lo social. ¿Puede totalmente ser también esto, Cristian?
Sí, 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 totalmente. De hecho, ahí podríamos incluso en un caso más extremo hablar de depresión también, claro, ¿no? Y muchas veces la depresión también, digamos, la persona se termina deprimiendo de tanta ansiedad, en definitiva, ¿no? Digamos, por agotamiento, es decir, no tanto el cuerpo como la mente se agotan, y la mejor escapatoria que de repente encuentro es aislarme, ¿no? Como bien decís, dejar de hacer las cosas que solía hacer. De hecho, ya no me generan placer ni motivación las cosas que en algún momento me generaban, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, sí, es otra posible consecuencia.
Sí, porque, por ejemplo, en el ámbito laboral, estaba pensando, hay tanta gente que ya está padeciendo, viste, el burnout, el estrés, sí, casi llegando al colapso, ¿no? Porque son situaciones a lo mejor de mucha presión, de jefes tóxicos, de ambientes, climas tóxicos también en el ámbito laboral, ¿no? Y ahí entonces el mindfulness estaría bárbaro. ¿no es así?
Sí, sí, la verdad es que sí. De hecho, bueno, las empresas también, últimamente, estos últimos años, nos han llegado peticiones de empresas para tener de repente algún taller o sesiones de mindfulness para equipos de trabajo y demás. Lo cierto que se está expandiendo también al mundo laboral.
Total.
Pero bueno, como todo, ¿no? Más allá del mindfulness, implica también un cambio más global, digamos, ¿no? El mindfulness puede ayudar, pero si después del mindfulness seguimos haciendo las cosas que no tenemos que hacer, es como poner un parche. Digamos, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, lleva todo un trabajito en serio, ¿no? Y de fondo, es llevar el estilo de vida a un cambio.
Tal cual. ¿Y lo intercalás en la terapia con los pacientes? O sea, ¿lo incluís al mindfulness también?
Sí, sí, por supuesto. Sí. En la terapia, por ejemplo, en la terapia psicológica con un paciente en la cual podemos estar hablando y también haciendo algún ejercicio de mindfulness para el manejo del estrés o para entrar en contacto con esa emoción a la cual le temo y estoy escapando o no estoy teniendo una buena relación con mis emociones, con mis pensamientos. El mindfulness sirve para eso, ¿no? Son ejercicios de práctica que al darnos cuenta de lo que nos sucede, también prestando atención, nos permite cambiar la relación que establecemos con lo que sucede. Entonces, si tenemos una relación más amable con esas palpitaciones, con esa angustia, con esos miedos, todo empieza a cambiar. Si tenemos una relación más bien reactiva, de rechazo y demás, todo eso se va a potenciar.
Se va a potenciar tal cual. Bueno, Cris, la verdad que esto da para un montón más. Escúchame, sí. Para quienes quieren entonces participar de estos programas de entrenamiento en mindfulness o, bueno, todo lo que ustedes ofrecen en espacio mindfulness en cuanto a lo terapéutico también, contanos, porque ustedes están constantemente también armando actividades, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, durante todo el año damos programas de entrenamiento en mindfulness, hay programas cortitos de 4 semanas, programas más largos de 8 semanas que son más intensos, bueno, por supuesto el espacio psicoterapéutico, y también hacemos algunos talleres, por ejemplo, ahora tenemos planificado un taller que lo vamos a hacer con una colega mía de España, sobre mindfulness aplicado a lo que son las obsesiones, algo que está muy interesante.
Las obsesiones, hecho, es también. Todo un tema, Cris.
Sí, todo un tema.
Hay gente que, o sea, hay muchos en este momento que están padeciendo obsesiones, ¿lo notan?
Sí, totalmente, un montón. Sí.
Bueno, entonces.
Desde obsesiones, pequeñas obsesiones hasta trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que es mucho más complejo todavía.
Wow. Quedás tomado por la obsesión, no total. Tenés calma.
Absolutamente, claro, sí, efectivamente. Entonces, imagínate qué potente, ¿no? Interesante puede ser ahí el entrenamiento en mindfulness, ¿no? Pero sí, todos estos entrenamientos, como te digo, bueno, sí. Tanto en nuestra página web, espaciomindfulness.com.
Conta cuáles, todas redes, las páginas, ¿cuáles son?
Instagram, Espacio Mindfulness, TikTok, estoy directamente yo, Cris Mindfulness. Después tenemos el canal de YouTube, buscando Espacio Mindfulness, y la página web, espaciomindfulness.com.
Espacio Mindfulness. Mindfulness, mind o mind.
Claro, mind, M-I-N-D, de mente, full con una L sola, Inés con doble S al final.
Genial, una L y dos S's. Cristian Arpa, un genio, es el mejor en mindfulness, porque ya hace muchos años que estás trabajando en esto, que te dedicas, bueno, y tenés mucha capacitación encima, así que esto vos siempre lo compartís con todos. Gracias, Cris, que tengas un hermoso fin de semana.
Muchas gracias, Diana. Igual para vos.
Gracias.
Nos vemos pronto.
Hasta la próxima.
Adiós.
In a western town, a dead end world.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales como Vocación Positiva y también acá en la radio, en Radio Cultura, todos los sábados de 12 a 1 en vivo. Salimos por YouTube, en la aplicación, en la página web de Radio Cultura, y después también están todos los programas subidos a YouTube de Radio Cultura. Y les cuento que estoy en comunicación con Carola Lagomarsino, ella es escritora, ya nos visitó varias veces acá en el programa Radio Cultura, en Vocación Positiva, y hoy es una presentación especial. ¿Por qué? Bueno, porque Carola nos va a presentar su novela y nos va a contar sobre Flor Imperial. Hola, Carola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a vos. Siempre es un placer volver a hablar con ustedes y un saludo para la audiencia.
Muchas gracias, Caro. Bueno, yo sé que estás un poquito lejos, ¿no? En este momento. ¿Dónde
sí,
estás?
Estoy en la selva misionera. En mi hotel, en el soberbio Lodge, a 60 kilómetros del Parque Provincial Moconá.
Ah, bueno, vamos a ir todos al soberbio, entonces. Acá está diciendo el operador técnico, Nicolás Angalini, que dice que quiere ir a conocer Misiones, la selva misionera, al hotel. ¿Cómo es que se llama, dijiste?
El Soberbio Lodge.
Soberbio Lodge, sí.
El pueblo más cercano se llama El Soberbio. Ajá. Es la capital de las esencias misioneras.
¿La capital de qué?
De las esencias.
Uy, vamos.
Acá se cultiva. Hay un microclima que permite el cultivo de las esencias.
Uy, no. Mira, vamos a ir al soberbio y vamos a traer todas las esencias, porque esas esencias deben hacer muy bien, ¿o no, Caro?
Sí, yo, por ejemplo, estoy rodeada de campo de citronela. Tengo vecinos que cultivan y distilan citronela, lo cual permite, por ejemplo, que no hay mosquitos en el hotel. Porque es un repelente natural, tiene muchas propiedades. Y bueno, además de la citronela, por supuesto hay yerba mate, tabaco, té, bueno, hay distintos tipos de esencias que se cultivan en la zona. Y además estamos linderos a la biosfera Yabotí, que son más de 250.000 hectáreas de selva virgen, en la cual están inmersos los famosos saltos del Moconá, que es un fenómeno único en el mundo.
Único en el mundo, los saltos del Moconá.
Exacto.
Uy, tenemos que ir, todos. Uh-huh. A todos quienes nos están mirando ahora por YouTube y escuchando también acá en la aplicación de Radio Cultura, en la página web, tenemos que ir a los saltos del Moconá y al Soberbio Lodge. Todas las esencias, Caro, queremos, porque nos van a hacer muy bien, ¿sabes?
Y acá nació la saga de la selva, acá nació mi personaje principal, Francesca, nació acá.
Bueno, entonces, ahí ya comenzamos con tus libros, perfecto, porque vos ahí te inspirás, debe ser muy inspirador ese lugar, ¿o no?
Sí, es muy inspirador. Bueno, la selva es protagonista, es la primera protagonista. Después, por supuesto, están todo lo que es me interesó mucho la historia de los colonos que se instalaron acá en Misiones a principios del siglo XX. Ajá. Y bueno, pensar, digamos, cómo un finlandés o un polaco se pudo haber aclimatado y evolucionado en ese lugar tan 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 difícil, ¿no? Porque la selva puede ser un bucólico, pero es un lugar muy difícil.
Tal cual, seguramente.
A eso pues se mezclan las historias de los yerbatales, de los mensúes, de los contrabandistas. O sea, es una provincia muy rica en cuentos y leyendas.
Qué bueno. Viste que recién estuvimos hablando con el licenciado Arpa, que nos comentaba sobre el mindfulness, porque claro, la gente necesita muchísimo bajar un poco el estrés y la ansiedad. Ajá. Leer también hace muy bien, porque es un momento en el cual uno se conecta ahí con la lectura, con estas historias que te vas metiendo en las historias, y tus historias son atrapantes, ¿no es así, Caro?
Sí, yo trato de que sea así sea, y la idea es que sean historias de aventura. Un poco, bueno, yo me crié con, ¿te acuerdas de nuestra generación que vimos los primeros Indiana Jones?
Sí.
Me fascinaba, recuerdo chiquita ir al cine a ver con mi padre los Indiana Jones, y bueno, es un poco eso, ¿no? Es un poco mis personajes, el personaje, por ejemplo, de Flor Imperial es una especie de Indiana Jones misionero, contrabandista, siempre. Es como, bueno, de hecho, tiene un apodo que le dicen el gato, pero porque siempre vuelve a caer sobre sus patas en todas las fechorías que hace y las aventuras que le suceden. Y también es un enamorado de la selva, ¿no? Y de Misiones.
Tal cual. Bueno, vos estás presentando entonces esta novela Flor Imperial en un lugar que es muy interesante, ¿no? Muy diferente, el café literario Siria Poletti. Es así, en el Palacio Leluar, algo pero exquisito. Contanos un poco, Caro.
Sí, tuve la suerte de que me inviten al Círculo Italiano el día 27 a las 18 horas. Es un círculo literario que invita a varios escritores, no sería la única, no sé si tal vez sea la única de ficción, sí, a presentar su libro. En realidad Flor Imperial no salió el año pasado,
sí,
y vendría a ser como un spin-off, como dicen los ingleses, de la saga de la selva, que arranca con La Dama de las Misiones, El Hijo del Río y La Niña Café, que fueron todo bajo el sello del Emporio Editorial de Córdoba, y luego Flor Imperial tiene el sello de Penguin Random House, y es, tomé un personaje de La Dama de las Misiones, con el cual me llevo muy bien, y decidí contar su infancia y juventud. Así que se puede empezar por Flor Imperial la saga, como se puede terminar por Flor Imperial, porque es algo que se desprende, digamos, de la saga. La saga en sí recomiendo leerla en el orden, porque es como okay, para tener, digamos, el pantallazo de toda la aventura, porque imagínate que, por ejemplo, hay personajes que en el primer libro son niños o adolescentes, y en el último ya son abuelos, porque es como una saga familiar.
Claro, es una saga de aventuras. Entonces, exacto, ¿cuál sería el orden? ¿Por cuál hay que empezar a leer?
¿Cuál nos recomendás? Flor Imperial es indistinto, porque de nuevo es algo que se desprende de la saga,
sí,
que tiene una historia propia con un final cerrado. Pero el primero, el que salió en 2019... y ya va por su tercera o cuarta edición, es La Dama de las Misiones. Okay. La Dama de las Misiones vendría a ser la historia ficcionada del primer hotel de las Cataratas de Iguazú en los años 20.
¡Qué lindo!
Yo suelo trabajar con historiadores misioneros, y bueno, para ser lo más estricta posible con el marco histórico, y si no, bueno, me encanta hablar con la gente del lugar, de cómo era, digamos, cuando sus abuelos se instalaron acá en la provincia. Y un poco también de rejunte de mis propias vivencias al construir de cero un hotel en la selva.
En plena selva. Es una experiencia también de aventura, como tu saga.
Sí. Y no es siempre fácil.
No, me imagino. Entonces, bueno, ese sería el orden, ¿no? Lo que nos estás comentando.
Exacto.
Entonces, claro, para quien... Ahora viste que falta poco para que lleguen las fiestas. Es un momento ideal para regalar libros, cómo se los disfruta. Sí. Y muy especialmente los de Carola Lagomarsino. Caro, ¿cómo hacemos para conseguir tus libros? Conta.
Agrego a lo que sí, decís, y te agradezco. Es un libro también para mí, ¿no? Es ideal para leer en vacaciones de verano, por la situación, ¿no?, geográfica del libro, que el primero es en Misiones.
Sí.
Y si hay algún viajero que viaja a las Cataratas de Iguazú, más todavía, porque está en el escenario justo. Mira, lo más fácil es por la plataforma, no sé si puedo decir el nombre, pero obvio, la plataforma de decila, las manitos.
Decila.
Mercado Libre, ahí están todos mis libros por Mercado Libre.
Sí.
Eso con envío a todo el país. Después, mis libros se pueden encargar en cualquiera. Si no los tienen en la librería, se pueden encargar. Bueno, los cordobeses lo van a encontrar, por supuesto, en las librerías del Emporio. que tiene tres librerías en Córdoba, en Posadas, en la librería Tras los Pasos, en Buenos Aires en general las grandes librerías tipo Cúspide, el Ateneo, en general suelen tenerlo.
Sí.
Sí, no son difícil de conseguir.
Bueno, escúchame, me encanta todo este evento que estás armando y que se va a hacer el 26, dijiste, ¿no? El 26 de noviembre en Siria
Poletti. El 27 en el círculo italiano. Si no me equivoco, es calle Libertad al 1200 y pico.
Genial.
No me acuerdo ahora bien el número.
Buenísimo.
A las 18 horas.
Bueno, tenemos que estar ahí, porque va a ser algo, pero divino. Y de paso también podés firmar los libros, ¿no?
Sí, por supuesto, eso me encanta.
Sí.
Poder tener contacto con los lectores es, para un escritor, es lo más lindo que hay, porque
claro.
Al ser un trabajo tan solitario el de la escritura, encontrarse por fin con los lectores es un momento muy rico, muy, claro. Muy lindo.
Qué lindo, es como que ahí se prolonga, ¿no? Es lo que continúa luego de haberlo escrito, es la otra parte, ¿no? Y es muy tal cual y muy enriquecedor. Bueno, Carola Lagomarsino.
Y les cuento sí, que dale. El año que viene está por, ya firmé, digamos, de nuevo con el Emporio Editorial, va a salir un nuevo libro mío el año que viene. Que ese sí, ¿no? Tiene que ver con el bosque, porque los bosques siempre están muy presentes en mis novelas.
Sí.
Pero es una novela de otra índole y que ya no tiene nada que ver con la tierra colorada.
Ah, bueno, pero entonces.
Pero también de aventura.
De aventura, siempre de aventuras. Me encanta porque a vos te gusta la aventura y todos vamos a disfrutar de esas aventuras. Y vas a venir acá, a Radio Cultura. Sí, claro,
con
como
mucho
venís.
Gusto.
Claro, ya viniste varias veces. Y
sí,
vas a presentar tu nuevo libro. Dale.
Genial. Genial.
Bueno, éxitos. Y bueno, buen final de año. Felices fiestas, Caro.
Igualmente para todos. Y bueno, bienvenidos cuando quieran al Soberbio Lodge para ver la selva en su expresión
claro.
Máxima.
Necesitamos estar ahí, en medio de la selva. Por eso vamos a ir todos al Soberbio Lodge.
Genial.
Bueno, Caro, un abrazo grande y buen fin de. Hasta la
Igualmente,
próxima.
Igualmente, un abrazo.
Chao.
Shout.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
La vida tiene mil caminos para nosotros. ¿Todavía no encontraste el tuyo? Explora todas tus posibilidades en Vocación Positiva con Diana Trachtenberg. Los sábados de 12 a 13 por Radio Cultura.